Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, es un gusto poder decirles a ustedes bienvenidos a la presentación de Libertópolis por la mañana con sus servidores Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez, deseándoles un excelente amanecer, que cualquiera que sea su actividad en este día, usted encuentre el éxito en la misma. Le cuento, allá en el norte está lloviendo desde zona 18, 17, parte de la 16. Sin embargo, aquí en zona 10, pues vemos que está completamente seco el asfalto. Así que buenos días, prepárese, creo que hoy va a ser un día con lluvia. Buenos días, don Estuardo Zapeta. Buenos días.
Buenos días a todos. Es miércoles y es un miércoles para ver dónde vamos en nuestras metas de la semana, ¿verdad? Es media semana y es también para ver si nuestros objetivos se van cumpliendo.
Creo que es importante, sobre todas las cosas, que este sea un día en el que usted pueda alcanzar esas metas, esos logros. Por nuestra parte, vamos a dar inicio a los titulares que hacen la noticia en los diferentes matutinos para hoy.
El periódico ha titulado: PNC adquiere granadas y gas lacrimógeno por casi 25 millones. El contrato contempla la compra de 22.500 granadas e igual número de cartuchos de gas. De 2020 a la fecha, el gobierno de Yamatey ha gastado 67.3 millones en equipo para defensa. Mi primera pregunta es, ¿para qué quieren tanta granada?
Mira, son 22.500, dice la nota. 22.500 granadas e igual número de las otras.
Son 40 y...
Son 45.000. ¿Estamos en guerra? ¿Contra quién se están preparando? ¿Por qué necesitan 45.000 sistemas para reprenderlo a usted, para combatirlo a usted? Porque lo que sí ya sabemos es que no combaten a más que al ciudadano.
Cada disparo de gas lacrimógeno hecho por la PNC para disolver protestas le costará a los contribuyentes 584 quetzales. Mientras al lanzar una de las granadas de aturdimiento tendrá un costo de 525 cada una. La PNC adjudicó la compra de un total de 22.500 granadas de luz y sonido utilizadas para aturdir a 22.500 cartuchos de gas lacrimógeno marca Cóndor. El gas tiene una vida útil de 5 años según lo solicitado por la PNC y cada cartucho está hecho de aluminio. Además, deben servir para ser disparados con lanzadores y tener capacidad para alcanzar 160 metros y descargar su contenido en 25 segundos. Las granadas aturdidoras deben emitir un sonido de 164 decibeles y emitir una luz con intensidad de 2 millones de candelas. La empresa adjudicada fue Tactical Group, que fue la única que ofertó por el monto total de 24.952.500 cada año desde el 2020. Con la llegada de Alejandro Yamatey, la PNC ha adquirido granadas lacrimógenas así como equipo para defensa de la PNC con la misma compañía. En el primer año de gobierno adquirieron 5.000 granadas de humo y 17.000 cartuchos de gas lacrimógeno con la marca CTS, las cuales fueron utilizadas contra los manifestantes en las protestas de noviembre del 2020 contra Yamatey y la aprobación de un presupuesto desfinanciado. Entonces, 2 personas perdieron un ojo por el mal uso de estos artefactos. En 2021 compraron 17.000 gases lacrimógenos, 5.800 cartuchos de humo blanco, 5.000 granadas lacrimógenas para lanzar con la mano y 500 lanzadores tácticos de cartuchos. Estas 3 compras de equipo para defensa han representado un gasto de 67.380.990, una cifra que ha ido incrementando desde el 2020, pasando que de 19 millones a 400 hasta cerrar en 25 millones. en la empresa multada por incumplimiento. En 2020, la misma empresa había sido adjudicada para la compra de equipo antidisturbios entre la adquisición de equipo antitrauma, el cual no fue entregado completo a tiempo, según los documentos publicados en Guatecompras. La empresa fue multada con 105.900 quetzales tras haber incumplido en 60 días calendario la entrega de los productos faltantes. O sea, no sé para qué quieren tanta granada.
Mira, en la actualidad, no se debate, se está negociando la iniciativa de ley, la 6076, que a como quiera dar lugar, los diputados al Congreso de la República desean aprobarla. Es una ley en la cual nos restringen muchas posibilidades a nosotros, los ciudadanos, de poder empoderarnos en las protestas, es decir, poder levantar nuestra voz contra aquella o aquellas autoridades que por su mal desempeño merecen ser defenestrados. Sin embargo, encuentro en esta situación que pareciera que se están preparando para algo más que usted y yo no sabemos. O sea, cuando uno se prepara de esa manera es porque ya ha prospectado en el futuro inmediato la posibilidad de levantamientos, de alzamientos, de disturbios, de manifestaciones, de protestas, de paros, de bloqueos, seguramente por la mala ejecución de quienes nos administran en la gobernanza estatal. Esto me da por pensar entonces que ellos saben algo que nosotros no sabemos. Estás hablando de una cantidad que ronda los 70 millones de quetzales. O sea, cuando ya sumamos todo, es una cantidad que ronda los 70 millones de quetzales para un pueblo que, como el nuestro, ha sido incapaz de levantarse más allá de las protestas del 2015, porque después del 2015 nos cortaron la lengua, no sé qué nos pasó, meros tibios nosotros, y no hemos logrado absolutamente algo con el gobierno de el expresidente Morales y ahora con el gobierno del mitómano, lo cual significa que se están armando para algo mucho más grave, mucho más fuerte. Apúntelo, póngale ahí la firma, lo cual significa algún tipo de información que nosotros en este momento todavía no hemos recabado, pero que vamos a empezar a hacer ese proceso, porque no me parece normal que en este periodo ellos estén realizando este tipo de actos. Y ni siquiera para los conflictos que hemos tenido, que incluso hay fuerza letal, es decir, por ejemplo, los que están allá en Nahualá, entre Nahualá, Santa Catarina, Pinula, que usted ha estado escuchando constantemente, tampoco los de Ixihuán contra las personas de Tajumulco, que son conflictos que ya han rondado las capacidades armadas, pero no hemos encontrado una solución, o sea que tampoco creo que sea para eso. O sea, alrededor de 70 millones ya sumando todo, y todo para hacer la aprobación. Fíjese usted, vamos a pedirle en un ratito ahí que lo pueda escanear y que lo pueda presentar Marito Herrera, es porque ellos están ansiosos que usted y que yo y que Estuardo y que Mario y que todos los guatemaltecos estemos bajo este yugo opresor de una ley que convierte en fuerzas de seguridad, incluso hasta las AAS. Algunos de ustedes me dicen, ay no, Juan Francisco, ¿cómo va a ser eso? No, hombre, si las AAS, asuntos administrativos, ajá. Pero hoy, con los pelos de la burra en la mano, le puedo decir que empoderan a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad del presidente, para que usted y yo seamos incapaces, desde cualquiera plataformas, poder expresar nuestra voz con libertad y nuestra voz en contra de aquellos que nos oprimen de diferentes maneras. Estuardo.
Sí, y no solo eso, sino también que llega en un tiempo en el cual, como decís, la 6076, y también se está viendo si la SAS puede reprimir.
Sí, sino que nos lo diga nuestro colega Sonny Figueroa, cómo lo agarró la SAS la vez pasada, ¿verdad? Sí. Y con Jeta lo fueron a hacer. Pero bueno, es importante porque se está caldeando, estimados amigos oyentes, el ambiente electoral. Ya llegaron las municiones. Ya solo falta que nosotros pongamos nuestra parte, mire usted.
Sí, pero esa parte genera...
genera peligro.
Peligro, sí.
Vos lo compartías ahí, Estuardo. Vos estuviste presente precisamente en el 20N, en el 2020, cuando en aquella ocasión utilizaron alrededor de 350 granadas en contra de la población. Producto de estos hechos fue que 12 ciudadanos perdieron su ojo izquierdo cada uno. Lamentablemente esa pérdida de la vista, el quedarse con el 50% de su sentido, a las autoridades le dio lo mismo. Nadie capturó al Yuna Bomber, él solito tiró como 75 bombas, no pasó absolutamente algo, ni siquiera una sanción, nada, absolutamente algo. Y la 6076 empodera, perdón por la forma en que lo voy a expresar, pero empodera aún más a las fuerzas de seguridad para que puedan ser reprimidas e incluso altera el Código Procesal Penal porque ellos por ley automáticamente, por si usted no lo ha leído, pero para eso lo leímos nosotros, automáticamente toda persona que pertenezca a las fuerzas de seguridad por ley, según esta iniciativa, la 6076, jamás pondrá un pie en la cárcel, haya sacado un ojo, haya asesinado a una persona, haya cometido cualquier tipo de ilícito una vez y sea parte de las fuerzas de seguridad. Y hoy aquí se lo traemos para que usted no diga, eso se lo están inventando, esos libertarios ya no saben ni qué hablar. No, estimados oyentes, es por eso que nosotros desde esta tribuna siempre hemos defendido la libertad, hemos defendido la propiedad privada y por sobre todas las cosas defendemos la vida.
Sí, y junto con esto, el TSE detiene el proceso de cancelación de la UNE también.
Tenemos, como lo dijo ayer su secretaria general, la señora Sandra Torres, tenemos UNE para rato, dijo ella.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Tenemos más titulares para esta mañana. En Chiquimula apareció un cadáver y el cadáver tenía una nota. La nota decía lo siguiente: por tocar mujer ajena. Y la persona fue asesinada. Esa fue la lectura en el papel que levantaron los fiscales del Ministerio Público. Por tocar a mujer ajena, hoy es titular para nuestro diario. También en la fotografía de portada, violencia silencia los gritos de gol. Las balaceras convierten escenarios de deporte y diversión en campos de batalla, donde deja a sus jugadores sin tiempo extra y a la afición con lágrimas. Lamentablemente es uno de los hechos más desgarradores cuando encontramos que en los campos deportivos son utilizados como escenarios delictivos y también han muerto decenas de personas asesinadas como parte de esta violencia que se ha lamentablemente institucionalizado. Pero para ampliar el tema respecto a este cadáver que fue encontrado, asesino le deja rótulo. En el lugar se localizaron 8 evidencias balísticas, un celular y un mensaje escrito en cartón por tocar a la mujer ajena. Ese es el texto que se lee en el rótulo que el asesino dejó junto al cuerpo de la persona identificada como Macario de Jesús Chegüen Díaz, de 35 años de edad, quien fue baleado en la aldea El Jute, sector El Mango. Según vecinos, escucharon varios disparos, por lo que salieron de su casa a ver qué había ocurrido. Fue entonces cuando encontraron el cuerpo ensangrentado en la orilla de la calle. Se presumen que se trató de un crimen de celos. Vuelve y va de nuevo. Y se investigará para dar con él o los responsables de este lamentable hecho. Peritos del Ministerio Público informaron que Chegüen murió por heridas de bala en la espalda, en el pecho, en los brazos y en su cabeza. En la escena se recabaron 8 evidencias balísticas, un celular y el pedazo del cartón al que nos hemos referido. Vecinos contaron que el fallecido regularmente llegaba al lugar donde fue asesinado y se sentaba en una pequeña banqueta a esperar el bus. Sin embargo, nadie pudo decir con exactitud cómo fue el ataque. Pero mire, esto es terrible, como también terrible otro de los titulares: pastor y cobrador aparecen en Barranco, localizados con señales de violencia en la cumbre de Alaska. Se trata del pastor Juan Luis Chag. Él regresaba de un culto y desde ese momento ya no se supo acerca de su paradero. Familiares de la otra persona, identificada como Jorge Eduardo Chávez Coyoy, de 24 años de edad, también reclamaban el cuerpo allá en zona 6 de Quetzaltenango. Ellos aparecieron en cercanías de la cumbre de Alaska sin vida, atados de manos, con señales de violencia y de picaduras ya de aves de rapiña, días después que sus familiares les perdieron la pista. Chag estaba a unos 50 metros de profundidad en el barranco, mientras que la otra víctima a unos 5 de la carretera, entre los matorrales. Ambos desaparecieron en situaciones distintas en un área de mucho conflicto, pues el nivel de violencia por límites de tierra es alto entre pobladores de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá en el departamento de Sololá. Mire lo que estábamos platicando. Lamentable también entonces el hallazgo de estos cuerpos, la violencia que sigue imparable.
También el periódico para hoy ha titulado: Tribunal Supremo Electoral detiene el proceso de cancelación de UNE. Los magistrados otorgaron una apelación a la UNE para que las asambleas celebradas por Torres recobren vigencia, pese a un amparo que ordenaba lo contrario. El Tribunal Supremo Electoral conoció una apelación que planteó Sandra Torres para detener el proceso de cancelación de la Unidad Nacional de la Esperanza, pese a que el registro de ciudadanos por medio de un amparo había suspendido las asambleas del partido. Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral conocieron la apelación planteada por Torres y adoptaron un antecedente de la Corte de Constitucionalidad que señaló en 2014 que la sola existencia de los partidos políticos no garantiza sin más la construcción de un verdadero régimen democrático, para argumentar que el sistema nacional delega la representación de sus ciudadanos en organizaciones políticas. El Tribunal Supremo Electoral, en cumplimiento de sus funciones, debe sin duda hacer prevalecer el libre funcionamiento del partido político, esto en aras de garantizar la participación de los ciudadanos, consideraron los magistrados, antes de recordar que no se han agotado todas las instancias ordinarias y constitucionales, por lo que se estaría vulnerando la representatividad de las 89.400 afiliados de la UNE. Según el Tribunal Supremo Electoral, el registro de ciudadanos vulnera los derechos de la agrupación política al suspender en definitiva las asambleas, esto a pesar que un amparo ordena dicha decisión. A través de la asistencia para la debida ejecutoria resuelta por la Sala de lo Contencioso Administrativo, el 10 de junio ordenó al Tribunal Supremo Electoral suspender las asambleas municipales, departamentales y nacionales que celebró la UNE después del 5 de agosto del 2021. El Registro de Ciudadanos, casi un mes después, acató lo resuelto por la sala y suspendió en definitiva las asambleas celebradas por la UNE y los resultados y disposiciones que adoptaron en las mismas. Sin embargo, la UNE consiguió que el Juzgado Décimo de Primera Instancia Civil, el Tribunal de Sentencia Penal de Alta Verapaz y el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo de Santa Rosa otorgaran amparos contraviniendo la primera acción constitucional. Con estos tres amparos, la UNE celebró asambleas nacionales para volver a conformar el Comité Ejecutivo Nacional y se garantizó la protección para que el Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral evitara anular las asambleas, bloqueada la reactivación del proceso de cancelación. Con el encarcelamiento de Torres por el financiamiento electoral ilícito de UNE, en el proceso anterior el partido se dividió y el conflicto interno provocó que varios diputados abandonaran la agrupación y accionaran penalmente entre ambos bandos. El diputado Edgar Raúl Reyes Lee, expulsado de la UNE, fue quien interpuso el primer amparo y con él casi se consuma la cancelación del partido político. Pero el bando representado en el Congreso por Eduardo Vargas continúa respaldando a Torres, quien está procesada penalmente por asociación ilícita y gozando de medidas sustitutivas. Torres convocó una conferencia de prensa para dar a conocer el resultado del Tribunal Supremo Electoral y asegurar que no tiene impedimento alguno para participar en las elecciones generales del 2023. Además, la expresidenciable señaló que próximamente convocará asambleas extraordinarias para proclamar candidatos. O sea que ella básicamente volteó la decisión que ya se tenía.
En efecto, Estuardo, lo que sucede, primero, un juez le había metido freno y diciendo que estas actividades no procedían y señalándolas como ilegales, es decir, que no iban a tener una validez ante el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, ahora lo que encontramos es el poder de Sandra Torres y prácticamente les tuerce el brazo a los señores magistrados y al final le dan el beneplácito, la apoyan y le dicen, mire, todo lo que usted ha hecho hasta este día es absolutamente legal, entonces usted tiene la conformación del partido. Y esto también incluía a Estuardo que dentro del comité ejecutivo ella se empodera de nuevo como la secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza. Aquí la lectura también debe ser cómo van a quedar entonces aquellos que habían impugnado, aquellos que habían denunciado. Me refiero ahora al señor Blanco Lapola, a Jairo Flores y a todo este grupo de personas que han marcado una disidencia entre el grupo original de la Unidad Nacional de la Esperanza, que recordemos que llegó con más de 50 diputados al Congreso de la República, y que han formado un grupo presuntamente de oposición. Digo de oposición porque es una oposición convenenciera, ¿verdad? O sea, a la mejor conveniencia. Pero lo que sí es cierto dentro de este esquema es que para el análisis nos queda a nosotros en general, estimados amigos oyentes, que cómo se empodera Sandra Torres, primero, para muchos, como aliada del actual gobierno. Y pareciera que el que ella pueda reconformar la Unidad Nacional de la Esperanza pareciera como un pago de favores por cómo ella pudo, a través de su bancada, apoyar diferentes iniciativas del mitómano, por un lado, uniéndose muchas veces a la bancada oficial, para conseguir los votos, para préstamos, para bonos, para más endeudamiento, para el presupuesto, para leyes, estas leyes anticiciudadanos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces podría ser eso. Ahora, que ella tenga la puerta abierta, Estuardo y estimados oyentes, así le hace, pero mire, así le abre los ojos a una gran cantidad de candidatos, porque en el esquema general y de acuerdo a la experiencia de las dos recientes elecciones, a Sandra Torres la ven como una indiscutible líder que llega siempre a la segunda vuelta y automáticamente el antivoto que ella genera convierte en presidente a quien con ella pase a esa segunda ronda. Entonces, los políticos, mire, pero así es el vuelo de los brincos que dan de la alegría que la señora pueda participar, lo cual significa para muchos que ya la están viendo en el segundo balotaje, dándole la oportunidad a su contrincante a convertirse en presidente de la República. Yo no sé si es cierto que en la tercera todavía es la vencida, pero me parece interesante para el análisis.
También el grupo parlamentario de oposición contra la iniciativa que faculta a las AAS para reprimir protestas. Los congresistas consideraron que la iniciativa de ley significa una regresión de derechos humanos. El grupo parlamentario de oposición, GPO, interpuso una acción de amparo en contra de la iniciativa 6076, la que tenés ahí en...
Correcto, la que tenemos aquí.
La cual faculta a la PNC, Ejército de Guatemala, Sistema Penitenciario y Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia, SAAS, a utilizar la fuerza en contra de manifestantes. El GPO, representado por el diputado Orlando Blanco, Jairo Flores y Eldo Dávila, presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad por considerar que la iniciativa constituye una violación de derechos. Blanco señaló que la normativa responde a intereses políticos espurios, es retrógrada y anacrónica porque riñe con la Constitución y convenios y tratados internacionales. Asimismo, Blanco indicó que el amparo busca dejar sin efecto el intento de reprimir a la población. porque no es una iniciativa en contra de los delincuentes, sino es en contra de la ciudadanía que quiere alzar la voz en contra de cualquier funcionario. Únicamente le está dando a las fuerzas de seguridad licencia para matar, dijo. Según el grupo de parlamentario de oposición, en esta iniciativa se está limitando el ejercicio de la libertad de acción, derecho de reunión y manifestación y libertad de emisión del pensamiento, lo cual significaría una regresión de los derechos humanos. Los diputados indicaron que de ser aprobada la iniciativa se establece un espacio de discrecionalidad y arbitrariedad en la que ante cualquier acto o protesta o denuncia contra el presidente de la República u otro funcionario del organismo ejecutivo, la SAAS podrá utilizar arbitrariamente la fuerza para deponer acciones legítimas de los ciudadanos. El segundo punto impugnado por los diputados es la violación a los principios democráticos en que se fundamenta el sistema de gobierno, ya que consideran que en la iniciativa 6076 se limita al goce de derechos reconocidos en la Constitución Política, especialmente la libre emisión del pensamiento. Asimismo, los congresistas argumentaron que la iniciativa viola el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en la sociedad democrática. Y o sea que la 6076 entra entonces a la CC.
Sí, con el objetivo que al final no sea ni siquiera considerada dentro del ordenamiento jurídico. Miren, pues, primero que nada, es importante recordar cómo surge esta iniciativa. Y para ello quiero remontarme entre algunos otros casos. Mire, pues, póngame atención, por favor. El Tribunal Segundo de Sentencia Penal condenó a 5 años y 3 meses de prisión, escuche usted, por el delito de peculado en grado de complicidad a los militares retirados Jacobo Salán Sánchez y Napoleón Rojas Méndez. Recuérdese de ese nombre, Napoleón Rojas Méndez. Al hallar los culpables de su participación en el traslado de 30 millones de quetzales al Crédito Hipotecario Nacional, provenientes de la sustracción de 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa Nacional en el 2001. Solo para recordarle, este grupito es aquel, como lo leímos en su oportunidad, Estuardo, en cajas por la noche llegaban en camionetas presidenciales. Ellos se llenaban las cajas de dinero y las sacaban por el sótano en el Crédito Hipotecario Nacional, un caso muy conocido. Entonces resulta, obviamente ellos, según esta condena, nunca se quedaron con un centavo, como vaya a pensar usted. Pero entonces uno de ellos empodera a su hijo, que es el actual diputado Napoleón Rojas Alarcón. Y esta iniciativa de ley, la 6076, es presentada precisamente por este junior, Napoleón Rojas Alarcón, hijo del general, del militar retirado, Napoleón Rojas Méndez, involucrado en ese caso de haber sustraído 120 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa, y haber colaborado y al final fue condenado a 5 años con 3 meses. Entonces el junior, actual diputado al Congreso de la República, nada menos y nada más que por el narcopartido, como lo ha mencionado el Departamento de Estado de los Estados Unidos, UCN de Mario Estrada, condenado en los Estados Unidos por el intento de 2 asesinatos, por trasiego de armas y trasiego de drogas, allá en los Estados Unidos, resulta que Napoleón Rojas Alarcón es uno de los ponentes de esta iniciativa de ley, la 6076. Vaya, eso solo para que usted tenga a bien pensar quién es la persona que lo está empoderando. El nombre de la ley es Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala. Se oye bonito, qué agradable. Uno dice, ala, qué bueno, ¿verdad? Empoderemos al ejército. Yo soy de los primeros que levantaría mi mano y diría, sí, empoderemos al ejército, ¿por qué no? Sin embargo, aquí viene el gran pero, que es lo que siempre tratan de hacernos, de darnos a tole con el dedo, incluyendo otros temas que no aparecen al principio, porque aquí usted mira efectivamente que dice para el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública y del ejército de Guatemala. Pero el artículo 3, en las generalidades, el artículo número 3 propone lo siguiente: convertir o constituir en fuerzas de seguridad pública algunas instituciones del Estado como las siguientes: la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República. O sea, se convierte en una fuerza de seguridad pública. Es decir, sería Secretaría de Asuntos Administrativos, de Seguridad Pública y de Seguridad del Presidente, el mitómano. Si con dos funciones ya vamos cerca de los 2,000 empleados, imagínese con tres funciones. Y entonces, ¿qué es lo que en lo cual estamos nosotros en contra? En el artículo 2 dice lo siguiente. Escuche usted, ¿qué es el más importante? La presente ley será aplicable en los casos en que integrantes de la seguridad pública, de las fuerzas de seguridad pública, entonces se lo voy a decir. El siguiente caso será aplicable cuando los agentes de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la República, en cumplimiento de sus funciones, obviamente hay que hacer un reglamento interno nuevo para determinar cuáles son esas otras de funciones, de conformidad con las leyes de su creación en la presente ley, así como las órdenes emitidas por la autoridad superior. Le pregunto a usted, ¿quién es la autoridad superior de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad? El presidente, es el presidente. Y dice, al aplicar el uso de la fuerza, resulten involucrados en la comisión de un supuesto hecho ilícito. O sea, esta ley está hecha para favorecer la impunidad de las AAS en contra de usted. Pero como eso lo ponen en estas generalidades, ¿verdad? Y ahí sí que la palabra dice, como son las generalidades, ¿verdad? A uno lo tratan de engañar. Y mire pues, entre los principios de protección y de derechos y garantías, dice lo siguiente: de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, la presente ley no será utilizada para restringir, disminuir o coartar las manifestaciones que se lleven a cabo pacíficamente y sin armas. ¿Y si no? Pero mire, lo interesante es que no dice que la siguiente ley será para restringir el narcotráfico, las maras, la delincuencia común, la delincuencia organizada, al marero, a las pandillas y a las clicas, sino solamente contra usted. Solamente contra usted. Ellos lo escribieron. Napoleón Rojas y seguramente su grupo de asesores lo escribieron. ¡Oh, sorpresa! Al diputado del narcopartido se le olvidó incluir la lucha contra el narcotráfico en este fortalecimiento de las autoridades, de las fuerzas de seguridad, incluyendo ahora las AAS, y se le olvidó incluir a las maras, y se le olvidó incluir a la delincuencia común, y se le olvidó incluir a la delincuencia organizada, a la clica, a los gánster crazy locos, a las de Amatitlán, a la Sara Albatrucha, a la Barrio 18. ¡Oh, sorpresa! Se le olvidó incluir a los huistas, a los grupos o los cárteles de Oriente, de los de Occidente, de los de Costa Sur, los de allá arriba en Petén. A ningún grupo del narcotráfico está incluido aquí, solamente para restringir, disminuir o coartar las manifestaciones que a nosotros se nos ocurra, ¿verdad?, en algún momento realizar pacíficamente y sin armas. Dice lo siguiente: estas mismas fuerzas de seguridad, es decir, las AAS, podrá recurrir al uso de la fuerza únicamente cuando otros medios resulten ineficaces para alcanzar un objetivo legítimo o cuando sea probable que no se logre un resultado previsto. Y yo pregunto aquí, ¿pero quién va a determinar eso? ¿A criterio de quién? ¿Quién es el jefe inmediato de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad? Es el presidente. Usted va a estar a voluntad de lo que el presidente de turno, en este caso el mitómano, se le ocurra. Suelten los casi 70 millones en bombas, pues lo va a hacer. lo van a realizar. Y para finalizar este breve estudio que hice respecto a esto, me parece que hay un punto, entre otras cosas, que es de los más aberrantes, y es el siguiente. Dice: medida sustitutiva para los miembros de las fuerzas de seguridad, es decir, la medida sustitutiva para las AAS, y lo agarran a usted pie con jeta, o nos agarran a nosotros dos, Estuardo, como que si fuéramos chuchos de feria. Dice, por ley, que en la comisión de un hecho, de un supuesto hecho ilícito, de conformidad con la ley de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad pública, entiéndase las AAS, se les impondrá como medida de coerción el arresto domiciliario. O sea, ya la ley dice, o sea, ¿para ya para qué va a haber audiencia de primera declaración si ya esta ley, la 6076, está diciendo que a quien resultara involucrado en un ilícito, automáticamente se le va a estar dando el arresto domiciliario? O sea, ya no va a tener medida provisional, ya no van a llevar a la cárcel, ya no necesita hacer la primera declaración. Simple y sencillamente, usted va a hacer para la casa. Así es. Y entonces pierde sentido la audiencia de primera declaración, interfiere ilegalmente sobre el organismo judicial, que el organismo judicial pierde en este caso su independencia, los honorables juzgadores, y en automático cualquier persona que resulte involucrada en un ilícito, entiéndase cualquier agente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad del mitómano, en automático se va para su casa. Esta y otras ilegalidades son las que no debemos permitir, por lo cual usted debe estar en contra de esta ley, la 6076. He dicho.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Vamos a Twitter momento.
En el Twitter momento queremos compartirles un lamentable hecho de tránsito, pero que podría afectarlo a usted, precisamente le podría afectar a usted ahí en su rumbo al trabajo o a su actividad de este día. Se informa por parte de la Policía Nacional y también de los bomberos que un motorista recién ha fallecido por politraumatismo en el sector de El Zoológico La Aurora, al final del puente Tecún-Umán rumbo a Oriente. Esto se considera que puede afectar a usuarios que van hacia el obelisco y que provienen desde el periférico, de la Roosevelt, de la Calzada San Juan, de la Avenida Bolívar, de la Petapa y de la Aguilar Batres. ¡Hala, mire! Esto está tremendo, tremendo, mi amado. El otro vehículo, lamentablemente, se ha dado a la fuga. Pero entonces, Estuardo, Mario y estimados oyentes, estamos hablando que es el sector de donde vienen regularmente quienes desde la Calzada San Juan, desde la Calzada Roosevelt, la Aguilar Batres, también la Atanasio Tzul, llegan y entroncan de ese sector de la zona 13 para salir hasta el obelisco. Ese sector, mire usted, está pero completamente congestionado, según la información más reciente de Amílcar Montejo. Esta es la información más reciente que tenemos. Eso es por un lado. Y en el otro tuit del momento, tenemos información directamente de la Policía Nacional Civil a través de su vocero, porque nos están contando que en este momento están realizando 21 allanamientos. Pero que sea Jorge, por favor, el que nos explique qué es lo que está sucediendo. Adelante, Mario.
Muy buenos días. Es una intervención por parte de la Policía Nacional Civil, una información preliminar a esta hora de la mañana. La Subdirección General de Investigación Criminal, a través de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en conjunto con el Ministerio Público, están llevando a cabo 21 diligencias de allanamiento en contra de presuntos extorsionistas. Se pretende detener a personas que se están dedicando a realizar este tipo de situaciones ilegales. Las acciones acaban de iniciar en conjunto con el Ministerio Público, en su mayoría en el sector de la ciudad capital y en sus municipios. Cabe mencionar que son 21 diligencias de allanamiento con la finalidad de notificar órdenes de aprehensión porque hay personas que se están dedicando a cometer este tipo de situaciones ilegales y hoy se está desarticulando parte de una estructura criminal de la Mara. En este caso es importante mencionar de que se debe a la denuncia del ciudadano. 1574 es el número contra las extorsiones, atendido por investigadores de la Policía Nacional Civil en compañía de un fiscal antiextorsiones. Se estará dando a conocer los resultados de esta actividad antiextorsiones que lleva a cabo la Policía Nacional Civil en conjunto con el Ministerio Público en distintos sectores de la ciudad capital.
Gracias a la información de Jorge Aguilar, vocero de la PNC, así que es una redada, 21 allanamientos en contra de presuntos criminales dedicados a la extorsión. Ya ve usted, ahí está la ese GAIA, la DEIC también, la Subdirección General de la SGAIA, es esta, de investigación criminal, y también la División contra las Pandillas, la DIPANDA. Pues a entrarle con todo. Esta es la información más reciente.
Prensa Libre titulado para hoy: conflicto entre Nahualá y Santa Catarina y Ixtahuacán. Yamatei acusa alcaldes de inacción. Presidente amenaza con promover que jefes ediles de las dos poblaciones pierdan inmunidad y pide al MP actuar en contra de narcos ya identificados. Piden intervención urgente de alcaldes. Un grupo de pobladores de Santa Catarina y Ixtahuacán bloqueó ayer el paso vehicular en el kilómetro 157 y 170 de la ruta interamericana Sololá para exigir el fin de conflicto de tierras que mantiene con Nahualá y exigir a las autoridades de ese municipio y del gobierno que cumplan los acuerdos alcanzados para poner fin a esta disputa. Este es el cuarto día consecutivo que habitantes del citado municipio bloquean el paso en el área. Anteriormente hicieron lo mismo en el kilómetro 170. El conflicto entre Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá ha tenido como una de sus causas principales la falta de delimitación clara entre los territorios, lo que ha provocado acciones armadas y varias personas han muerto en los enfrentamientos. El presidente Alejandro Yamatei dijo que ha dado seguimiento al caso y que el Ministerio Público ha recabado información que revela la operación de grupos delictivos de la zona, por lo que considera necesario que los alcaldes denuncien los hechos. Agregó que se reunirá con los jefes ediles de Nahualá, Manuel Huarchaj Tsep, y de Ixtahuacán, Pascual Tambriz, para hablar del asunto, pues en las últimas reuniones no se ha alcanzado acuerdos en el trazado de límites. Los voy a recibir para decirles que ellos no pueden seguir actuando sin denunciarlo, porque de lo contrario los dos alcaldes van a ser levantados por antejuicio, afirmó el mandatario. Se va a pedir que levanten el antejuicio por colaborar con el enfrentamiento. Ya basta de enfrentamientos tontos. Esos problemas que vienen de más de 160 años atrás no han querido ser solucionados porque todos los gobiernos han tenido miedo a definir los límites, agregó Yamatei. El gobernante apeló a que el ente investigador actúe contra los incitadores de violencia, contra los que han asesinado, porque las investigaciones de quienes son los responsables, los asesinos, los incitadores y quienes están detrás de todo esto, ya lo tiene el Ministerio Público. Así que Yamatei lanza entonces una advertencia por conflicto entre Ixtahuacán y Nahualá, diciéndole a los alcaldes que los va a pedir que se les quite la inmunidad y para poder que enfrenten juicio de manera normal, como lo enfrentaría cualquier otro.
Yo creo que ese tipo de amenazas por parte de la máxima autoridad del país, el mitómano, en contra de dos alcaldes que tienen un conflicto, no es la mejor manera para encontrar una solución. Pero por demás está pedir peras al olmo. En este caso creo que debe recurrirse a los mejores negociadores que tengamos. O sea, casi suena chiste, ¿verdad? Pero sí hay que recurrir a eso y buscar todos los medios pacíficos, ya que nos hemos dado cuenta que estos dos pueblos, como alguna vez lo explicó Estuardo trabajó también en estas áreas, hay problema de agua, hay problema de límites vecinales, de delimitación histórica, qué le pertenecía a quién. Mire, esto viene desde la colonia. Yo creo que antes que llegaran los españoles, ya estos pueblos estaban en conflicto con nuestros ancestros, lo cual significa que no es una fácil solución. Pero creo que sí,
se pueden establecer medidas para que en un mediano plazo haya una solución. Tampoco creo que vaya a ser una solución de papel. ¿Cuántas soluciones de papel no han habido ya en ese proceso desde hace aproximadamente 200 años? Ya es un problema bicentenario y no le dan solución a estos señores. Así que, pues una sugerencia ahí a los asesores del mitómano. No es amenazando a la población. Lo único que va a lograr ahí es que se levanten en patrio ardimiento y peor todavía. No, yo creo que no es ese tipo de acciones las que necesitamos los guatemaltecos. Ahora, si él quiere llegar y utilizar ahí los casi 70 millones en estas bombas disuasivas de colores, que por cierto vos, imagínate, te estallan una bomba de 160 decibeles en la oreja, te dejan sordo para el resto de tu vida.
Sí.
¿Verdad? Entonces, no, presidente, yo creo que se equivoca al hacer este tipo de bravatas, ¿verdad? Cuasi locuaces, de empezar a amenazar a todo mundo para alcanzar un pacíficamente la solución a un conflicto. No, creo que no.
También no podrán cobrar por graduaciones. Diaco señala que colegios tampoco podrán cobrar por vestimenta para actos del 15 de septiembre.
A ver, ¿cómo así?
La Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor Diaco informó ayer que los centros educativos no deben hacer cobros por compra de uniformes y vestuario para actividades del 15 de septiembre ni por ninguna actividad de graduación durante el presente ciclo. Carlos Vázquez, portavoz de la Diaco, dijo que se han activado 75 denuncias en contra de establecimientos educativos por distintos inconvenientes y por ello activaron la mesa de educación para tratar este asunto. Afirmó que la viceministra de Educación, Vilma León, es quien coordina esta instancia y para los próximos días se tiene contempladas dos acciones para evitar cobros ilegales en los planteles. La primera es supervisar y garantizar que no haya cobros indebidos en las graduaciones que están próximas cada año. Entre 68,000 y 72,000 estudiantes se graduarán de educación media y que como parte de las celebraciones algunos centros educativos exigen compra de uniformes, pero no es obligatorio. La otra línea de trabajo que pondrá en marcha la DIACO en estos días es la no permitir que se obligue a los padres de familia a comprar uniformes extraescolares para las actividades del 15 de septiembre, tanto cívicas como culturales. Vázquez hizo ver que las 75 quejas activadas en la DIACO contra centros educativos no se han dado por compra de uniformes, sino por mala atención, retener papelería o negarse a que los estudiantes se sometan a evaluaciones cuando los padres tienen algunas cuotas pendientes de pago. Afirmó que esos casos pueden conciliarse, pues los alumnos no tienen que pagar las consecuencias por un conflicto económico entre sus padres y los centros educativos. En el transcurso del presente año, las denuncias contra los establecimientos descendieron de forma considerable comparadas con el 20 y el 21, cuando hubo más quejas, en especial por cobros indebidos. Por fortuna, el 75% de las quejas se lograron conciliar y se llegó a acuerdos para la devolución de dinero, mientras que el resto todavía está en proceso y se espera que se solucionen de mutuo acuerdo, pues el objetivo de la DIACO es tratar de resarcir los derechos a los padres de familia y no imponer sanciones, concluyó. O sea que por graduación no pueden cobrar extra los colegios ni tampoco por actividades del 15 de septiembre. No pueden pedir uniformes especiales ni pueden llevar hacia adelante otras actividades que impliquen gastos para los papás. Eso es lo que dice la DIACO.
Y estamos completamente de acuerdo porque allí vienen algunos otros gastos. Recuérdese, primero que nada, que en su mayoría los estudiantes siguen en un alto porcentaje todavía a través del sistema digital, de manera virtual. Algunos otros, los menos, están de esta manera híbrida. Y yo creería que muy, pero muy poca población estudiantil está llegando de lunes a viernes en la jornada matutina o vespertina a recibir sus clases. Por tal razón, es cuando uno no entiende cuál es el sentido. Si le quiero compartir, nosotros en la familia tuvimos el ejemplo de algunos graduados el año pasado y entonces nos invitaron a la casa del graduando, de un sobrino, de un primo, y nos juntamos todos allí y vía Zoom coordinaron para cada quien tuviera su minuto de celebración, y entonces daba la impresión que en efecto había sido una graduación. Lo único que hicieron es que en las instituciones en las cuales ellos estaban estudiando, les mandaron la toga. Nada más se devolvió la toga y ya, ¿verdad? Porque a uno no le queda en propiedad eso. Pero fíjense que qué bonito, porque no hubo un gasto adicional, no hubo gastos que antes se recuerda a contratar aquellos grandes salones en los hoteles, lo cual implicaba para usted, que usted quería ver ahí a su princesa, a su príncipe, vestido con la toga, cual graduado de doctorado, pero no. Entonces ahora es dinero que debe ahorrarse, es dinero que a usted le va a servir en otras cosas, y que creo que los colegios no deberían de considerar eso. Uno. Y dos, mire, es importante recordarle, hay muchas actividades ya para el siguiente mes, para septiembre, el mes patrio, especialmente el 14, 15 y 16 de septiembre, con la salida de nueva cuenta de los desfiles cívico-militares. A mí me encantan estos desfiles, y creo que ahí los patojos pues muestran todas sus habilidades. Creo que no va a ser con tanto apogeo como otros años, Estuardo y estimados oyentes. Primero porque a los patojos no les... Mire, si el patojo cuesta que se conecte, menos va a tener ganas o deseos de salir para ir a tocar el tambor, para ir a hacer estas actividades cívicas. Sin embargo, quienes de manera muy oficiosa sí lo han realizado, van a participar. Sé que hay algunos lugares muy especiales donde se va a realizar y usted va a querer ir y va a querer estar ahí porque, mire, de primer nivel, una cosa maravillosa. Pero entonces lo que le quiero decir, estimado oyente, es que usted tampoco, hombre, que la gente se va de cara en este tipo de gastos. Y si usted tiene que hacer algún tipo de gasto, hágalo usted por su parte. Eso de que el colegio le va a vender, que a las batonistas le va a vender la minifalda, porque ahora así es el estilo, ¿va, Stuart? Las batonistas con una minifalda, con una mini tanga, con unas mini calcetas, con tal de llamar la atención. Me recuerdo aquel año donde salió aquellos jovencitos, muy jovencitos, vestidos al estilo del Carnaval de Río, ¿verdad? Y las patojas ahí, muy exhibicionistas ellas, ¿verdad? Pero ganaron su primer lugar. Pero mire, sí, en fin, usted trate de no involucrarse en estos gastos que al final realmente no demuestran exactamente el patriotismo como usted quisiera. Hay otras acciones que son más patrióticas que esas, ¿verdad? Pero bueno.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
En estudio de momento quiero compartir rápidamente que han subido una información respecto al proceso que enfrenta el actual alcalde del municipio de Misco, el señor Ernesto Brand, respecto a la posibilidad que siga siendo investigado, pero tenemos ya esta información impresa y ampliada. Adelante, Estuardo, por favor.
CC resuelve que el MP puede continuar la investigación contra Neto Brand. El Pleno de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad resolvió rechazar la apelación que presentó el alcalde de Misco, Neto Brand, contra la Sala Primera de Apelaciones, que le retiró la inmunidad por su posible vinculación en un caso de la Fiscalía contra la Corrupción. Con ese fallo, el Ministerio Público puede continuar investigando al jefe edil por la posible comisión de los delitos de concusión, abuso de autoridad y fraude. A Brand se le señaló de avalar el supuesto arrendamiento anómalo de oficinas municipales. El alcalde interpuso la acción legal buscando que se suspenda el fallo que lo despojó del derecho de antejuicio. Además, aseguró que la resolución emitida en su contra carecía de un razonamiento lógico, ya que según él no se hizo un análisis que la ley exige. En tanto, la CC consideró que que de los elementos presentados en el recurso legal y la argumentación de la defensa del apelante, no era viable poder acceder a que se concediera un amparo provisional. Sin lugar, el recurso de apelación interpuesto por Neto Brand Montenegro, postulante, confirma el numeral 3 de la disposición apelada en cuanto deniega la protección interina. falló el máximo tribunal. El 20 de enero, los magistrados de la Sala Primera de Apelaciones indicaron que el MP habría presentado indicios que vinculan al alcalde y por eso era viable autorizar que fuera investigado. La Fiscalía contra la Corrupción considera que existen indicios con los cuales se puede establecer que en su calidad de jefe edil intervino presuntamente de forma artificiosa en el proceso de adquisición de servicios. Según la Fiscalía, las acciones fraudulentas habrían sido cometidas a través de contrataciones en el arrendamiento de bienes inmuebles, en perjuicio de los intereses de la Municipalidad de Misco. Por esos arrendamientos se efectuaron erogaciones por más de 176 mil quetzales. Soy víctima de persecución política. Cuando el alcalde de Misco, Neto Brand, perdió la inmunidad por este caso, aseguró que era inocente y que se trataba de una persecución política. Soy inocente como en el caso de la FESI, puntualizó.
¿Por qué siempre presentan esta acción? Cualquier acción, mire usted, interesante, ¿verdad? Porque cualquier acción que la justicia emprende en contra de alguna persona que está en un cargo público, lo toman rápido como, es un ataque político, son mis enemigos políticos, es persecución política. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho el señor Neto Brand de impacto? Bueno, impacto televisivo sí, ¿verdad? Cuando todos nos recordamos que existía Canal 11 y le fueron a dar aquella su amaciada y le dieron hasta para sus dulces. Ese sí fue el verdadero impacto del señor Neto Brand, pero aparte de eso, ¿en qué ha impactado el señor Neto Brand en la política nacional como para poder decir, así es que él ya se consiguió enemigos políticos? O sea, ¿no será que es más bien esas sus juntas con Felipe Alejos que no le funcionaron de absolutamente algo? Al final se quedó ahí vestido de morado porque ya no consolidó la compra del partido este de todos y se quedó a medias y después todo regresó otra vez a sus originales dueños, etcétera. Algo así era este asunto y al final entiendo que va por un partido que es el nuevo PP, el Partido Popular Guatemalteco, algo así se llama ahora su opción política. Pero mira, a todos los diputados, ministros, magistrados, presidentes, secretarios, alcaldes, deben ser juzgados como cualquier otro ser humano, como cualquier otro. Y si este señor se le encuentra involucrado en estos casos que mencionaba Estuardo, pues que la ley le caiga con todo el rigor, bueno, con el doble de rigor porque es disfuncionario público. Así que esa tal persecución política, usted no les crea, es puras mentiras.
Sí, y además él ya tiene otros casos.
Tiene otros casos que precisamente son los que en el pasado lo involucran en otro tipo de hechos por los temas de la FESI. También hay que recordar que también tiene una denuncia por los salarios. Además que hasta donde sabemos, y no ha sido desmentido por él, tiene hasta 32 de sus familiares trabajando en esta institución de la municipalidad, eso entre algunas otras cosas. Bueno, mire, los balazos sustituyen los disparos al arco, ha titulado hoy nuestro diario en un reportaje que presenta a doble página. Los golpes y ataques con arma de fuego dejan los escenarios deportivos entristecidos y nos hace un recuento de algunos de los casos que tienen que ver directamente con hechos criminales en las canchas deportivas. El silencio se ha apoderado de los campos de fútbol de barrio de nuestro país. Los gritos de gol se han desvanecido a causa de la violencia que invade las canchas. Los golpes e incluso las balaceras han dejado atrás el escenario de diversión y las lágrimas han recorrido los rostros de las familias al recordar que no habrá un tiempo extra con los jugadores estrellas. Miguel, un nombre ficticio para resguardar la identidad, es árbitro de las ligas no federadas del Departamento de Guatemala. Entre sus experiencias recuerda un partido en que fue juez de una final en la aldea El Carrizal, allá en San Pedro Ayampuco. El encuentro fue interrumpido cuando un aficionado ingresó a la cancha y agredió a un jugador debido a que minutos antes había golpeado a un integrante del equipo. La riña terminó en una balacera, aunque afortunadamente nadie resultó herido de bala. El año pasado, el INACIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, reportó en sus estadísticas 4,078 necropsias practicadas y este superan los 2,000 casos por causas asociadas a hechos criminales. A la gran, 4,078 necropsias. Los campos de fútbol se han convertido en un escenario de crímenes, pero no todo es a consecuencia de la fiebre de un partido, afirma Edgar Estrada, el comisionado presidencial del deporte y exjugador profesional. Mire pues dónde anda el Gato Estrada. El Gato Estrada comentó que muchos de los jugadores llevan a la cancha sus problemas personales, algunos son integrantes de pandillas, y es por eso que los llegan a buscar a donde saben que asisten cada fin de semana y con todo y familia. En el departamento de Guatemala hay por lo menos 20 campos de fútbol que están intervenidos por la municipalidad y el Ministerio de Cultura. No obstante, vecinos comentan que en pocas ocasiones hay presencia de la Policía Nacional Civil, por lo cual los malhechores aprovechan para prometer actos ilícitos. Y aparecen aquí, pues, una infografía en la que aparecen algunos de los hechos delictivos. El 19 de marzo, uno reciente, un ataque armado dejó 9 heridos y un fallecido en el interior de los campos de la colonia Santa Fe, en la zona 13. El 28 de noviembre del año pasado, un ataque armado luego de un partido de fútbol, fue asesinado Juan de Dios Hernández Churrumía, de 24 años, resultando herido Axel Hernández en una cancha allá en la aldea Piedra Parada. El 13 de noviembre de 2021, Helénica Martínez estaba feliz de ver a su hijo Jorgito Pirir, de 13 años, cuando entrenaba fútbol en la cancha deportiva de Las Margaritas en San Miguel Petapa. Su pareja, Juan Alberto, pasaron a ver al niño, sin embargo, balas perdidas le quitaron la vida a los padres de este jovencito. El pequeño Jorge, más conocido como Chinito, cuyo sueño ha sido jugar en Comunicaciones y celebrar sus goles como Cristiano Ronaldo, quedó destrozado al ver asesinada a su mamá y a la pareja de su mamá. Otro de los casos es el juego de fútbol que se desarrollaba los fines de semana entre vecinos en una cancha improvisada de La Joya, en Senaú. Fue interrumpido a tiros por dos hombres que abrieron juego contra los jugadores y causaron una tragedia contra los jugadores en general. Esto sucedió el 22 de agosto de 2021. Así que este es un llamado de atención para el general Napoleón Barrientos, para que también se apreste a darle seguridad a las canchas deportivas, el esfuerzo que hace ahí el Ministerio de Cultura y Deportes, también la Municipalidad Capitalina, la Municipalidad de diferentes municipios, con tal de proveer una cancha deportiva, y se necesita del resguardo de la PNC o del Ejército. Bueno, se aprueban las 6,076 hasta el resguardo de las SAAS para este tipo de canchas deportivas.
Bueno, en información también del periódico, inicio de juicio por el asesinato de Byron Lima se aplaza para el 2024. Para el 2024.
O sea, para el 2024.
24, sí, por ausencia de uno de los jueces del Tribunal de Mayor Riesgo A, reprogramó para abril del 2024 el inicio del juicio contra Marvin Montiel Marín, alias El Taquero, y los demás acusados de participar en el asesinato de Byron Lima Oliva. Uno de los integrantes del tribunal comunicó que no podía comparecer al debate debido a que se encuentra conociendo otro juicio. Por eso se le imposibilitaba buscar el caso denominado La Sexta. En ese expediente también figura como acusadas María Marta Castañeda, sobrina de Sandra Torres Santa Cruz, conviviente de Montiel, entre otros privados de libertad. Lima Oliva falleció en un ataque armado dentro de la granja de rehabilitación penal Pavón, donde cumplía condena. En el hecho armado, 12 personas más perdieron la vida, según las investigaciones del Ministerio Público. El ataque se originó por el control del penal que Lima y El Taquero se disputaban. La relación entre Montiel Marín y Lima Oliva nunca fue cordial, detalla la pesquisa del ente investigador. En enero de 2016, Montiel Marín fue sentenciado por el asesinato de 16 personas y lo trasladaron a Pavón para cumplir su condena. Actualmente enfrenta una sentencia de más de 800 años de cárcel. La matanza tuvo lugar el 8 de noviembre de 2008 en el municipio de Riondo, Zacapa, cuando turistas nicaragüenses fueron asesinados dentro del autobús en el que viajaban a Guatemala. Así que hasta el 2024 sigue entonces el juicio por el asesinato de Byron Lima. Abril del 2024.
Estás diciendo 19, bueno, casi 20 meses. Aplazaron 20 meses el inicio del juicio. ¡20 meses! No, así es. Hombre, eso es inconcebible. Esa tu agilidad judicial, ¿verdad? Por eso, mire, ahí es cuando empiezan a entender, ¿verdad? Por eso la 6076 lo que quiere es que cualquier efectivo de seguridad automáticamente sea mejor referido directamente a su casa. A la gran. 20 meses para dar inicio al juicio en contra de...
Sí, porque ahí tardaría mucho tiempo en la primera declaración.
Imagínate, alagra. No, me parece una barbaridad. Eso se suma casi al 97% de retardo judicial que existe en los procesos ahí en el organismo judicial, ¿verdad? Es por eso que el organismo judicial logra tan poquita efectividad. Pero bueno, lamentable. Mire, para salir en este corte con el tuit del momento, quiero compartirle que la información más reciente de un hecho que sucedió ayer por la noche y que todavía fue incluido al cierre en nuestro diario, es el caso de tres personas que intentaron en su vehículo cruzar el río Icán, allá en Cuyotenango, Suchitepéquez, allá en, ¿cómo era? En Hamstertown, en Cuyotenango, Suchitepéquez. Trataron de cruzar el río a pesar que este se encontraba bastante bravo, es decir, el río estaba bastante fuerte en su caudal debido a las fuertes lluvias. Sin embargo, hubo tres personas que dijeron, crucémonos el río, el carro aguanta. Sin embargo, el carro se llevó a los tres tripulantes, uno de ellos falleció, solamente se tiene información que es de sexo masculino. Uno pudo salir por sus propios medios, fue el único que se salvó. Y hasta anoche, en el cierre de la edición de nuestro diario, hay un tercero que no aparece hasta el momento. Mire, por eso, ante la inminente lluvia, que ya aquí en el... Bueno, ya está lloviendo aquí en la ciudad capital, mira, ya está lloviendo. Allá en la zona 18 ya estaba lloviendo ustedes, pero yo creo que este día va a ser de lluvia. Por favor, tome todas las precauciones, especialmente para los señores motoristas. A mí me parece impresionante, Estuardo. Uno viene tranquilamente en su vehículo y cuando de la nada a una velocidad bastante alta te aparece un motorista y si te llega a tocar o llega a chocar contra algún otro vehículo, va a salir al carajo y se va a hacer pedazos por su propia vida. Y para no comprometerlo a uno, señores motoristas, traten de ser más prudentes. Ayer el accidente que suscitó ahí en el kilómetro 4.5 carretera al Atlántico, mi sorpresa fue que entre dos motoristas fue el choque y uno de ellos resultó gravemente herido y el otro fallecido. En el caso de esta mañana es otro motorista que queda lamentablemente muerto sobre la cinta asfáltica. Sin embargo, pues no vemos mayor precaución o prevención por parte de este grupo de personas que se moviliza a través de las motos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Hay 139 denuncias diarias de violencia contra mujeres. Organizaciones sociales advierten de que fallos judiciales podrían fijar precedentes negativos en casos donde féminas son víctimas. En las últimas 5 semanas se han conocido varios casos de violencia contra la mujer en diferentes etapas, desde el día de la agresión hasta los fallos favorables para los principales responsables de los actos violentos. Esto, según advierte algunas organizaciones civiles, podría establecer un precedente negativo para el combate de este flagelo, por lo que exigen al Estado implementar acciones drásticas y ágiles para que no quede en la impunidad. Entre otros, el frustrado intento de Leonel Alexander García Martínez para enfrentar la justicia el 5 de agosto cuando no llegó a la audiencia de primera declaración y como consecuencia se le giró orden de aprehensión. García Martínez está señalado de violencia contra la mujer en su manifestación física y psicológica. fue filmado mientras golpeaba a una mujer en un sector de la zona 8 de Misco. Otro caso se registró el 4 de agosto cuando la Sala de Apelaciones de Antigua Guatemala, Zacatepec, rechazó la solicitud de desafuero contra el alcalde Jocotenango, Marcus González, denunciado por Pamela Zurda por violencia física y psicológica. Asimismo, el futbolista Marco Papa fue notificado el 1 de agosto de que se le redujo la sentencia de 5 años de prisión a 60 días, los cuales ya había cumplido y por ende se ordenó su libertad. La resolución estuvo a cargo de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Femicidio. El 16 de julio último, la Policía Nacional Civil reportó la captura de Egidio Moisés Payeras Turcios, de 45 años, quien ha sido detenido en 3 oportunidades por violencia contra la mujer. Según los registros de la PNC y el Ministerio Público, en promedio se interponen unas 139 denuncias por violencia contra la mujer y desaparecen 5 cada día. De acuerdo con el portal Estadísticas del Observatorio de la Mujer del MP, de enero al 30 de julio de este año se han reportado 29.402 casos de violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones. El Departamento de Guatemala registra la mayor incidencia. De las denuncias ingresadas por este delito, la que mayor repercusión refleja la violencia psicológica con 12.789, seguido de la física con 8.137 y la económica con 567 quejas promovidas por las víctimas. A estas se suman 331 casos de femicidio. En lo que va del año hasta finales de julio, 205 hombres fueron capturados por este flagelo, según datos proporcionados por el Ministerio de Gobernación. Durante el 2021 se presentaron 57.878 denuncias por violencia contra la mujer. De estas, 28.564 en su manifestación psicológica, 17.594 física y 1.190 económica, además de 546 femicidios. El organismo judicial registra hasta el 26 de abril de este año 4.146 casos de violencia contra la mujer que se quedaron a cargo de juzgados especializados, lo que representa un 14% de las denuncias ingresadas, y por femicidio 67 procesos, el 20%. En el transcurso del 2022, por violencia económica van procesados 47 casos y por violencia psicológica 35, mientras que en el año anterior se conocieron 13 procesos por violencia contra la mujer, 190 por femicidio y en su manifestación psicológica 148, según estadísticas del Centro de Información, Desarrollo y Estadística Judicial, CIDEJ. Entre los delitos más denunciados están los relacionados con la violencia contra la mujer en sus diferentes manifestaciones y las muertes violentas. Durante el 2021, el promedio fue de 4.823 mensuales y en el presente año se reporta 4.200, 600 menos que el año pasado. Si bien las cifras podrían reflejar un leve descenso, esto podría deberse a que muchas mujeres declinan interponer una denuncia al ver que no pasa nada, porque la atención y el gran nivel de impunidad que reciben los casos y las denuncias acumuladas llegan a más del 90%. Según Lindsay Tillit de la Asociación Mujeres Alas de Mariposas, a ello se suma el beneficio de la aceptación de cargos, porque al aplicarse, los agresores pueden reducir su pena de la mitad a la tercera parte, dependiendo de la etapa en que se encuentre el proceso, agregó Tillit, lo cual constituye un mal precedente para el combate de este tipo de delitos. Irma Chacón, de la Fundación Sobrevivientes, considera que los mecanismos creados para velar por las políticas públicas con enfoque de género fueron debilitadas por instituciones como la Secretaría Presidencial de la Mujer, la que no contribuye a fortalecer los mecanismos que permitan combatir el flagelo. A criterio de Chacón, el sistema de justicia no está respondiendo a sancionar este tipo de delitos. No hay campañas o procesos de prevención de la violencia a todos los niveles y existe un porcentaje considerable de mujeres que no denuncian. Por su parte, la organización Mujeres Transformando el Mundo brinda acompañamiento a víctimas de violencia en los diferentes departamentos del país y ha observado que en los últimos meses se ha dejado de atender como lo venía haciendo con rapidez y de forma integral. Dicha situación ha limitado el seguimiento de los procesos, puntualizó Paula Barrios, coordinadora general de dicha entidad. sea que al 30 de julio llevamos casi 30,000 casos de violencia contra la mujer. Eh, 57,000 fueron reportados en 2021 y 4,146 casos de violencia contra la mujer llegaron a juzgados especializados el 1 de enero del 26 al 26 de abril del 2022. De los 29,000, solo 4,146 han llegado a juzgados.
Y pero fíjate que yo trato de interpretar en el caso de estos números, que el que llegue hasta un órgano de justicia no necesariamente significa que va a existir algún tipo de apoyo para la víctima, ya sea violencia económica, como vos lo has marcado en más de una oportunidad, esta es criminalidad familiar. Y yo lo veo, ¿sabes por qué? Es bien paradigmático el caso de este jugador de fútbol, el señor Marco Papa. Porque el mencionaste que es el juzgado segundo, lo familiar, creo yo. Mencionaste un juzgado que fue el que lo dejó en libertad. Y entonces uno dice, ¿cómo es posible que una persona que, según la evidencia a la cual todos tuvimos acceso, uno, dos, que ya es una persona juzgada, condenada, y por eso se puede hablar tan ampliamente del hecho, de cinco años que se le impone de cárcel por los delitos en contra de la mujer, independiente de quién sea esta mujer, porque realmente lo que pretende la justicia también, y vos que sos estudiante de derecho lo sabes mejor que yo, es precisamente establecer este tipo de ejemplos dentro de la sociedad, para que haya otros que se abstengan de caer en estos ilícitos y agarrarla en contra de las mujeres. Pero me parece entonces a mí lógica una justicia tardada, cansada, en algunos otros casos muy onerosa, y que al final dé como resultado que, a pesar que haya una condena de hasta 5 años de prisión, sea conmutada sin una caución económica, sino que sea rebajada a solamente 60 días, es decir, 2 meses. 2 meses. Es inconcebible. Y entonces uno dice, ¿para qué todo el proceso? Porque los procesos, les recuerdo, este tipo de casos, estimados oyentes, usted los paga, Estuardo los paga, Mario los paga, yo los pago. Porque el salario de quienes se van a sentar y formar el tribunal, el secretario, los oficiales, los notificadores, las instalaciones, la energía eléctrica, el agua potable, etcétera, etcétera, son pagados con sus impuestos, con nuestros impuestos. Y entonces es una justicia de un proceso que usted y yo estamos pagando para que al final las personas, a pesar de ser condenadas, porque hubo en este caso suficiente elementos probatorios que llevaron a una condena, sea simple y sencillamente absuelto de todo cargo, y como ya pasaron 60 días, hoy no hay que sacarlo. A mí me parece una burla. No en contra de las personas involucradas en este caso específicamente, sino en contra de todas aquellas mujeres que quieren creer en un sistema de justicia que las puede apoyar, que pueden encontrar la solución a sus conflictos, que pueden encontrar la posibilidad de seguir adelante, deshacerse de un hombre que incluso hasta las puede matar, ya que ya las ha golpeado, las ha pateado, las ha vejado, las ha humillado, las ha extorsionado sexualmente, las ha maltratado, las ha vejado en su dignidad. ¿Qué esperanza tiene entonces una mujer allá de Sayacché, de una aldeíta, de poder encontrar justicia si en casos que son paradigmáticos y que podrían servir como un ejemplo disuasivo para el resto de la población, simple y sencisamente son dejados en libertad? Me parece muy mal por parte del organismo judicial.
Bueno, la información dice que las cifras han bajado porque muchas mujeres declinan interponer una denuncia al ver que no pasa nada.
Ahí, ese es el punto. Al ver que no consiguen nada, ya, imagínate, mira pues, una justicia que te diga, mire, cómo no, con mucho gusto, ponga su denuncia, va, vamos a darle la primera audiencia, venga dentro de 20 meses. En 20 meses ya la mató, la refundió, la metió en ácido, la desapareció, ya distorsionó la tercerización de los teléfonos, ya, ah, no, ese es otro caso, ah, el hijo de aquella doña. O sea, Estuardo, es demasiado tiempo para encontrar justicia. Y con este tipo de casos, ¿quién no? Si la gente se aburre, mire, hasta en casos de intestado que tienen sumas millonarias para recibir, hasta esos casos los dejan ahí a la voluntad de Dios porque la justicia no camina. Ahora, en un caso en el que la persona se sienta con todos los apelativos que ya dije, ¿qué sentido tiene seguir un caso? Y aparte que no es gratis, ¿no? Y como la justicia no está próxima a muchas comunidades, a muchas aldeas, tienen que bajar hasta la cabecera, que para muchos significa un riesgo de que venga el susodicho y que las encuentre a medio camino y que las mate, que las vuelva a violar y que las mate. Yo sí estoy en contra completamente de este tipo de casos. Me parece que por parte del organismo judicial de la Corte Suprema de Justicia espuria, no es lo correcto, no es lo agradable, no es lo bueno, no es lo justo. Pero bueno, tenemos que ir a un corte rápidamente, Estuardo, y en breve regresamos con más información.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
El periódico ha titulado también para hoy: instalaciones inundadas en Villanueva costaron más de 6 millones. El proyecto, ubicado en zona 4 de ese municipio, se sobrevaloró.
A la gran.
La Municipalidad de Villanueva, por medio de su fideicomiso, acordó pagar 6.66 millones para mejorar las instalaciones deportivas de la colonia Lindavista. Sin embargo, se inundaron este fin de semana pasado producto de las lluvias que cayeron en el sector. El proyecto fue inaugurado por el alcalde Javier Gramajo a finales de mayo de este año y los trabajos tuvieron a cargo de la empresa Multiservicios Nororiente, misma que es propiedad de Peter Domingo Samayoa Ruano. Según la factura publicada en Guatecompras, dicha compañía ya cobró 6.02 millones del precio total de la obra, la cual se sobrevaloró debido a que el contrato establecía que el gasto por las labores iba a ser de 4.99 millones. Una certificación expuso que el valor se incrementó porque se encontraron situaciones no previstas o no detectadas en la planificación, que hacía imposible el cumplimiento normal de lo pactado o la terminación del proyecto. De esa manera, la obra calificada por la comuna de Monumento al Deporte subió su costo en 1.67 millones. El proyecto consistió en la construcción de una cancha de grama sintética con graderíos, un muro perimetral y áreas de parqueos. La municipalidad también refirió que se realizó el adoquinado de ingreso al estadio y señaló que se remozaron más de 13.130 metros cuadrados. La entidad añadió que ese recinto cuenta con capacidad para albergar a más de 1.500 personas en las tribunas. Luego de que se inundaron las instalaciones deportivas, la corporación municipal mencionó que fue imposible frenar el caudal que llegó hasta el campo. El estadio se encuentra en la zona donde se recibe mucha agua de lluvia, acotó. El vocero de la entidad, Elicia Byron Morataya, manifestó que los drenajes de la obra funcionan correctamente y afirmó que la cancha había logrado absorber la totalidad del agua minutos después de las precipitaciones. Pero igual se inundó.
Se inundó, o sea que no sirvió el sistema pluvial en este caso. ¿Qué pasó con los desagües? ¿Qué pasó con ¿cómo se llaman? Esas como represitas que tienen para poder evacuar el agua. Lo cual significa que no, pero la noticia en sí es que en general la obra estuvo sobrevalorada. Sí. O sea, independiente que no funcionó en el caso ahorita de la lluvia, es que además la construcción que está allí está sobrevalorada, ¿verdad? Para darnos cuenta que al final estos señores terminan haciendo... Bueno, estamos hablando del mismo alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, el actual, entiendo, el señor que está ahorita en una relación con la presidente del Congreso, la diputada Shirley Rivera. Pero mire, hablando un poquito más acerca de los diputados, y ya para ir finalizando, le quiero compartir que algunos diputados dicen ellos, ¿verdad? Porque mire, hay una cosa que le quiero mencionar, Estuardo, estimados oyentes. Ahora resulta que todos los diputados se volvieron tiktokeros. Ahora resulta que son diputados e influencers. Resulta que ahora todos son fiscalizadores. Pero son los mismos, no lo olviden, estimados amigos oyentes. No olviden que son los mismos que aprobaron los bonos, que aprobaron los préstamos, que aprobaron que usted y yo estuviéramos ahorita, mire, bien endeudados. Que fueron los mismos que han aprobado estas leyes anticiudadanos, que son los mismos que han formado pactos, alianzas, con tal de mantener sus privilegios, sus prebendas, sus beneficios. Son los mismos que hacen las leyes mercantilistas y son los mismos que al final promueven y generan más pobreza entre la población menos afortunada y los más alejados y olvidados. Esos mismos ahora se ponen una su sotana blanca y aparecen allí fiscalizando. Ahí apareció alguien que fiscaliza, hasta se fue a meter a la carretera que conduce a El Salvador y la que está aquí en Guatemala. Y la diferencia cuando no se roban nada, ajá, y pertenece a la bancada de la UNE, ulugrun. Mire pues, entonces, esos mismos diputados, ahora hay algunos que se están rasgando las vestiduras para decir, mire, yo no aprobé la 39-2022, que es la otra ley que precisamente nos debe recordar a los guatemaltecos que nos limita la capacidad de poder hacer hasta memes. Ya no podemos hacer nada. Los diputados critican, ¿cómo no? Ahora, ¿cómo se tipifica el delito de acoso por medios cibernéticos? Según el decreto, este delito ocurre cuando una persona o grupo intimida o asedia a otros, afectando su honor, dignidad o salud, con contenido falso o cruel, mediante mensajes de texto, aplicaciones o redes sociales, o sea, todo lo que usted utiliza. Mire pues, mensajes de texto, aplicaciones, y eso se me suena así como que, mire, ellos pueden decidir quitar el TikTok, por ejemplo, ¿va? Por decirle algo. Redes sociales, bien pueden decir, mire, de bien adelante, WhatsApp ya no va a funcionar en Guatemala, así como usted lo escucha. Foros en los que usted participa, de repente usted es un blogger y entonces lo sacan ahí, o los juegos para todos los patojos gamers. Participar o compartir contenido o cualquier otro tipo de material electrónico digital, actuando o no de forma anónima. Adiós a los memes. Es por ello que nosotros, mire, pues en defensa de la libertad, en defensa de la vida, en defensa de su propiedad privada, tenemos que defender este derecho inalienable. Este derecho nadie se lo dio, usted ya lo tiene. Y está contemplado en la Constitución Política de Guatemala en el artículo 35. Usted, estimado amigo oyente, usted no necesita un permiso especial, una licencia especial para decir lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que usted siente. Para decir lo que a usted se le dé la regalada gana, no necesita permiso, no necesita licencia. Es más, usted puede utilizar los actuales medios conocidos o los medios que vendrán por conocerse, aplicaciones, plataformas, juegos, redes sociales, redes virtuales, el metaverso, el ciber, el espacio, lo que venga en el futuro. Porque eso ya está contemplado en el mismo artículo 35 que dice que usted puede difundir lo que se le pegue la regalada gana por cualquiera medios de comunicación. Así que, una vez más, ya en el cierre del programa, tenemos que recordarles que nosotros también estamos en contra de la aprobación por parte del mitómano para la ley ya decreto del Congreso de la República 39-2022. Estuardo, después de aquí nos vamos a San Martín. Tenemos que irnos, Estuardo.
Sí, tenemos que irnos y terminar hoy miércoles.
Así es.
Yes. Hoy miércoles 17 de agosto. Pues deseando que sus objetivos se cumplan hoy. Deseando que hoy sea un día lleno de éxitos para usted, ¿verdad? Y, y esperando que el resto de la semana pues pueda usted implementar lo que no ha implementado todavía.
Así es, y que nos puede seguir en las redes sociales para Estuardo Zapeta, @esapeta, para su servidor, @juanfragtx, en el TikTok y en el Facebook. Y le deseamos también, en nombre de Mario Herrera y en el Control Central, la mejor de las mañanas. Que la pase muy bien, con su amable permiso.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.